contigo.
Presenta recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular a favor de la periodista independiente María Carla Ares, después de negársele un procedimiento de habeas corpus. El Movimiento San Isidro urge a la comunidad internacional definir su posición sobre Cuba y considerar qué videos publicados sobre su líder Luis Manuel Otero Alcántara buscan desviar la atención de la protesta del artista. Alarmante cifra registra el COVID-19 en Cuba. 14 personas han muerto y 755 nuevos contagios se confirman en la isla. Una maestra de 24 años ha sido identificada como la más reciente víctima de feminicidios en Cuba. Estados Unidos vincula a Rusia al ciberataque contra el mayor sistema de oleoducto del país, que afecta el suministro de combustible desde el viernes. Y pese al diálogo entre el gobierno colombiano y promotores de la protesta, continúa el paro nacional por 14º día.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 19 kilómetros. 6 personas permanecen detenidas tras una protesta pacífica en La Habana Vieja, en la calle Obispo, mientras continúan las acciones legales a favor. Ivette Pacheco amplía.
Un recurso de apelación fue presentado a favor de la periodista independiente María Carla Ares, quien fue detenida junto a otras 12 personas el pasado 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja, donde se llevaba a cabo una manifestación pacífica. Su padre, Carlos Alberto Ares, presentó el documento en la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, según dijo a Radio Martín.
Y ayer pusimos el recurso de apelación que nos enviaron al sinefecto de la Via Copu, que nos habían negado. Es una noticia que tenemos hasta ahora, no tenemos más nada. Hoy es su cumpleaños, 29 años. ¿Eh? Maricana es una estudiosa, muy lectora. Es increíble hasta dónde puede llegar esta dictadura agresiva con tal de dar un escarmiento.
Este martes, la madre de María Carla se dirigió a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado cubana, donde le sería entregado el teléfono celular de la comunicadora.
De hecho, ahora mi esposa me cuenta por teléfono que ella viene en camino de allá de Villa Marista, donde recogió el teléfono y los instructores que siempre nos citan a una hora determinada, en un lugar determinado, siempre que vamos, son fantasmas, juegan con nosotros, nunca nos han dado la cara, no, nunca están.
Por otra parte, el abogado de la periodista María Carla Ares presentó un cambio de medida. Así lo confirmó a Radio Martí Carlos Alberto Ares.
Por parte del abogado me comunicó ayer que en la mañana también solicitó el cambio de medida. Supuestamente, de aceptar el cambio de medida sería esperar el supuesto proceso en la casa.
El Centro de Asesoría Jurídica y Derechos Humanos, Cubalex, publicaba que tras los sucesos de la calle Obispo quedan detenidos el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra detenido en Villa Marista, centro del Departamento de la Seguridad del Estado, Thais Mailén Franco y María Carla Ares, quienes permanecen detenidas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa. Yuizán Cancio Vera, detenido en la estación policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo. Inti Soto Romero, quien hasta el momento se encuentra en huelga de hambre, según Cubalex, en la estación de Santiago de las Vegas en el municipio Boyeros. Y Luis Ángel Cuba Alfonso, quien se encuentra detenido en la estación de Picota en el municipio Habana Vieja. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional ha denunciado que María Carla Ares y otras personas periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos en Cuba siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares, como hemos escuchado. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo vía Twitter que están detenidos por el mero hecho de protestar y defender sus derechos. Amnistía Internacional exige la liberación y el fin de la represión desatada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, dijo Guevara Rosas. Entre tanto, el movimiento San Isidro urge a la comunidad internacional a definir su posición sobre Cuba y consideran que la publicación de los videos de Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen castrista tiene como finalidad desviar la atención del verdadero objetivo de la protesta del artista. Salvador Blanco tiene más detalles.
En un comunicado emitido por los miembros del Movimiento San Isidro, se precisa y se recuerda la posición del grupo. Es tiempo de definir quién es un amigo del pueblo de Cuba y sus gentes, y quién es un alabardero de un régimen militar decadente y abusador. En el extenso comunicado, también se hace hincapié en que los videos que se han proyectado sobre Otero violan cualquier protocolo de protección de datos de un paciente hospitalizado. Entre los varios análisis publicados en diferentes medios, la periodista independiente cubana María Matienzo expresa: detenernos en análisis cinematográficos es seguir el guión que la dictadura nos ha impuesto. Esas exigencias podrían traernos un poco de dignidad como ciudadanos. Centrémonos, hay más de una vida en juego. Recientemente, Otero aparece en un tercer video donde se muestra a Luis Manuel caminando por el hospital. Entre tanto, la Asociación Jurídica Cubalex expone que no existe razón alguna para que los cuerpos de seguridad del gobierno cubano impidan a los familiares del artista visitarlo al hospital Calixto García, donde supuestamente se encuentra recluido. A la par de Cubalex, María Matienzo cita en otra comunicación, y doy lectura. En este hilo de Twitter están citadas algunas de las organizaciones médicas que podrían pronunciarse ante la aberración que está viviendo Luis Manuel Otero Alcántara. Siguiendo los pasos jurídicos correspondientes a este tipo de circunstancias, Cubalex pidió un recurso de habeas corpus de Luis Manuel al Tribunal Provincial de La Habana, el cual fue rechazado bajo el pretexto de que Luis Manuel no se encuentra ni detenido ni procesado, sino hospitalizado desde el 2 de mayo. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
El activista Adrián Curunov continúa detenido en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja, acusado de un supuesto atentado. Su esposa, Yurisán Valdés, dijo a Radio Martí que el lunes los agentes policiales no le permitieron verlo ni pasarle artículos para su uso personal.
Bueno, yo fui ayer y yo fui a llevarle un chol, un pullover y una chancleta, pero a mí no me lo dejaron pasar. Están diciendo que le están acusando como atentado y todavía está él en investigación. Eso fue lo que me dijo la muchacha de ahí, en Picota, está en Picota, en La Habana, por la terminal de trenes, por ahí. Yo no sé, que él iba a ver al muchacho de San Isidro. Y no sé, y lo detuvieron la gente de seguridad. Él no es agresivo ni nada de eso. Él sabe lo que él tiene que hacer. Sabe que si le da a la policía, él sabe que se va a complicar. Él no es un agente agresivo. Si él fue a ver al muchacho ese, no es porque lo tuvieran detenido, ¿me entiendes? No sé, no me dejaron pasar ni, y no he podido verlo.
Las autoridades sanitarias de Cuba, entre tanto, están reportando 14 fallecimientos este martes por COVID-19 y 1.071 casos nuevos, lo que aumenta a 755 el número de fallecidos y a 118.168 el total de contagios en Cuba desde el inicio de la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del lunes 10 de mayo, permanecían ingresados 22.795 pacientes, de los cuales 6.032 son casos activos. La Habana sigue presentando la situación más compleja, con 559 contagios en el día, seguida de Holguín, con 73, Santiago de Cuba, 67, Camagüey presenta 62, entre las provincias con mayor número de casos positivos. Entre tanto, afirman que la situación de la pandemia en Cuba sigue siendo bastante grave y muy preocupante, como nos cuenta José Luis Ramos.
Aumentos de casos, alza de hospitalizaciones, enfermos y muertes. La pandemia está fuera de control en Cuba, se sigue propagando a un ritmo preocupante, según el sociólogo Dimas Castellanos.
Para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió ese control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagios. El número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales y más lugares que no tienen las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario que aquí nunca se va a reconocer y que la cosa es bastante grave.
Cuba mantuvo los indicadores más altos de la pandemia en los primeros 4 meses de 2021. La curva de contagios de COVID-19 no se aplana. Según el periodista independiente José Antonio Fornaris, residente en Managua, uno de los poblados del municipio Arroyo Naranjo, hay dos calles cerradas porque la situación tiende a complicarse y reportó la muerte de un vecino. Señaló que en Centro Habana, donde vive su mamá, hay calles en cuarentena debido a la presencia de casos de coronavirus.
Sí, es evidente que el gobierno ya está saturado y ya la situación quizás se le ha ido un tanto de la mano, porque es que hay algo que ocurre a diario. El problema es que las cuestiones de la vida aquí en Cuba obliga a las personas a tratar de salir a la calle por el problema de sobrevivencia. La gente piensa que es preferible enfermarse, pero que tienen que resolver los problemas diarios de la comida. Es decir, que la situación realmente es bastante compleja.
La epidemia permanece extendida por casi todo el país, indicó Castellanos.
Yo creo que sencillamente hay pérdida del control de esto, mal manejo y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Se incrementa también la falta de alimentos y otros productos con el colapso del mercado informal en Cuba, todo concatenado, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El desplome del arribo de turistas a Cuba debido al COVID-19 está limitando el suministro de productos y alimentos al mercado negro, afectando seriamente a los cuentapropistas y a la población en general, elevando aún más la escasez, alertan emprendedores y economistas cubanos. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta que ante la incapacidad del Estado de abastecer los mercados, el robo por administradores y funcionarios del turismo se convierte en la principal fuente de suministro de la bolsa negra.
Está afectado el mercado negro por la falta de turismo, porque los principales artículos que se vendían en el mercado negro salían del turismo.
Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, destaca que es muy fuerte el impacto en el sector del cuentapropismo y la gastronomía.
Hay un caos total con el sector de trabajador por cuenta propia que se abastecía de este mercado informal. Unos utilizaban los productos comestibles, otros productos de aseo, cosas que se vendían en la candonga también, provenían de los almacenes, de los hoteles.
El economista Elías Amor Bravo considera que este es el resultado de la incompetencia económica del castrismo.
Gracias a esos cubanos que trabajan en la economía informal, en la economía sumergida, la gente en Cuba por lo menos ha podido conseguir aceite para freír o, por ejemplo, champú para lavarse la cabeza.
Pedro Luis García, también cuentapropista en la capital, cuenta que es visible el impacto en los servicios con la disminución del turismo internacional.
Todas las cafeterías particulares en Miramar están cerradas. Estas que estaban por aquí colindantes con las mismas embajadas.
La rentadora habitacional en El Vedado, Rebeca Monzó, señala que no podrá recuperarse de la actual crisis.
El problema es que al desplomarse el turismo, muchas cantidades de víveres y de cosas vienen de los hoteles.
Y para el asesor de emprendedores, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay muchos emprendedores en la capital que han cerrado sus negocios.
En esos hoteles los trabajadores ahí se las ingeniaban para sacar determinados productos y ponerlos a circular en el mercado informal. Abastecía a los trabajadores por cuenta propia del sector de alojamiento y la gastronomía fundamentalmente.
En el primer trimestre del 2021 llegaron al país 76.913 turistas, que representa solo el 6,2% de los que arribaron en igual periodo del año pasado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una maestra de 24 años ha sido identificada como la más reciente víctima de feminicidio en Cuba. No dejan de preocupar estos casos, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Una mujer de 24 años fue asesinada por su ex esposo el pasado 30 de abril en Santiago de Cuba, al salir de su centro de trabajo, la escuela primaria Manuel Ascunce Domenech.
Yelena Rivero Rivero, en el momento en que se disponía a abandonar su centro de trabajo, donde se encontraba haciendo la guardia obrera, fue agredida por su pareja de Nifabal Muñoz, el cual le ocasionó 3 machetazos, 2 en la cabeza y 1 en el brazo. La víctima falleció en el cuerpo de guardia del hospital Saturnino Lora.
Confirmó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Era vecina de la avenida Yarayó, entre Santa Cecilia y Mera Yarayó. Sin embargo, su cuerpo fue velado en el poblado de Caney, porque es el poblado donde ella nació y donde vive mayormente toda su familia.
La joven profesora de sexto grado y madre de 2 niños, al tomar un camino lateral a la escuela, fue atacada por su ex pareja, quien se desempeñaba como cocinero en el mismo colegio para semi-internados. Según contaron informaron vecinos de la víctima al periodista independiente, el agresor ya había cometido actos de violencia contra Rivero y por esa razón estaban separados. Informes no confirmados aseguran que el presunto homicida se suicidó después del crimen.
Algo que no se ha podido comprobar es el suicidio del agresor. Se rumora de que se suicidó en los calabozos de la PNR.
En el mes de abril, la Red Femenina de Cuba documentó el feminicidio de 4 mujeres, 18 en lo que va de año. Asimismo, la plataforma denunció 170 agresiones institucionales a mujeres durante el primer cuatrimestre del presente año, más de 40 al mes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:15, vistazo a Pinar del Río, 27 grados de temperatura, la noche despejada, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Otras condiciones meteorológicas que nos entrega Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, surge un frente estacionario extendido hacia el suroeste, sobre la región central de Georgia y Alabama, y llega hasta otro centro de bajas presiones sobre el sur de Mississippi, dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en hora de la tarde, estimuladas por los vientos del sureste que arrastran altos índices de humedad provenientes de las aguas del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde con actividad de tormentas eléctricas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada se quedan entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17, más noticias. Esta vez llegamos a Venezuela porque el líder opositor Juan Guaidó propuso reanudar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para pedir un cronograma de elecciones, incluida una votación presidencial a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra el país sudamericano.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan. Ese escenario nos debe encontrar unidos. Pero conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sino a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país.
De otra parte, también en Venezuela continúa el aumento de nuevos contagios por COVID-19 y muchos que siguen huyendo hacia territorio colombiano. Alejandro Marcano.
Juan Guaidó, desde su cuenta de Twitter, agradeció los apoyos internacionales que están renovándose a su favor. Una jornada que reveló una vez más la profunda crisis que vive el venezolano.
Se han bajado muchísimo las ventas, bastante. Y Semana Radical fue peor porque los patrones hay que trabajarlos con cerrados y hay menos ventas.
Y es que no hay nada que celebrar. Por segundo día consecutivo, Venezuela supera los 1.300 nuevos contagios y 11 fallecidos. Situación que obliga a muchos a seguir huyendo, incluso algo que jamás se había visto. Decenas llegan caminando a la frontera de México y Estados Unidos. Con los contagios en aumento, el régimen flexibiliza nuevamente la cuarentena. Por su parte, la oposición denuncia que Maduro pretende exportar su modelo a Colombia.
Queremos dejar claro que además entendemos profundamente los motivos de la movilización colombiana, que sabemos que no es una movilización como pretenden hacerla ver, dirigida por organizaciones terroristas. Es un pueblo que está desesperado y que está buscando alternativas a una reforma tributaria que justamente le iba a exprimir el bolsillo.
En medio de este panorama, el gobernante anuncia que irán a elecciones en el mes de diciembre. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y noticias de los Estados Unidos a las 10:20 minutos. Les contamos que el FBI investiga el ataque cibernético a la infraestructura energética de Estados Unidos, afectando el suministro de combustible a varias partes del país. La sede de Colonial, en el estado de Georgia, dijo que restablecería operaciones en los próximos días. Alejandro Escalona informa.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Aproximadamente unos 480 misiles han sido lanzados desde la Franja de Gaza contra Israel en los últimos dos días de conflicto, incluyendo 150 que han caído dentro de la franja, ha informado el ejército israelí citado por la prensa local y por el New York Times. Estados Unidos, por su parte, ha instado tanto a Israel como a los palestinos a evitar muerte de civiles después de que estos ataques se han incrementado. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos instó tanto a Israel como a los palestinos a evitar muertes de civiles profundamente lamentables después de los ataques aéreos del Estado judío en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza. Israel tiene derecho a defenderse. Al mismo tiempo, los informes de muertes de civiles son algo que lamentamos y nos gustaría detener, dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Estados Unidos ciertamente defiende el principio de que los civiles no deben, de que cualquier pérdida de vidas civiles es profundamente lamentable, ya sea una vida palestina o una vida israelí. Por eso hemos seguido pidiendo calma, pidiendo tranquilidad, y continúo pidiendo a las partes que reduzcan la escalada. En tanto, militantes palestinos de Hamas lanzaron una andanada de cohetes contra el centro económico de Israel en Tel Aviv, en represalia por un ataque israelí que destruyó un edificio de 12 pisos en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo:
el ejército ha llevado a cabo centenares de ataques contra Hamas y la yihad islámica en Gaza. Eliminamos a comandantes, golpeamos muchos objetivos importantes y vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques. Hamas será golpeado de una manera que no se espera.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el paro nacional en Colombia continúa pese al diálogo entre el gobierno y los promotores de esta protesta, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a la reunión directa entre el presidente Iván Duque y los líderes del paro en Colombia, que ya completa 14 días, los negociadores no llegaron a acuerdos y la protesta continuará. De hecho, una nueva jornada nacional de manifestaciones y marchas se programó para mañana 12 de mayo. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en la exigencia de que cesen las acciones de hecho y los bloqueos en las vías del país. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, lamentó que no se haya llegado a acuerdos.
No hubo empatía del gobierno con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes.
Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien hace parte del equipo negociador del gobierno, anunció que se propuso a los promotores del paro una nueva reunión con la mediación de jerarcas de la Iglesia Católica Colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Una reunión de carácter técnico para encontrarnos en algo que es fundamental en cualquier tipo de encuentro para construir acuerdos, y es, por supuesto, en unas reglas básicas.
Las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, muchas de ellas en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Entre tanto, el gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya llegó Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya media docena de resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees, cuidado con los Yankees, están a punto de arrebatarle el primer lugar de la división a los Medias Rojas. Los Yankees ganaron, Boston perdió. Yankees derrotaron a Tampa Bay 3-1. Aroldis Chapman, el misil cubano, con su octavo rescate en 8 intentos, regaló un boleto, ponchó a uno, un inning completo para el rescate. Tiene efectividad de 0.00. ¿Oyeron bien? La botó el juez, su octavo, Judge, de la temporada. Tuvo 2 hits en este partido. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 258, y Yandy Díaz, de 2-0, pero sí negoció 2 boletos, está bateando 246. Mientras Nueva York ganaba, Boston perdía. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Medias Rojas 3-2, gracias al increíble desempeño del pitcher Bassett. 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 10. En este partido por los Atléticos de Oakland, vamos a ver quiénes solamente tuvieron 7 hits, pero impulsaron 3 carreras. Boston, Julito Martínez, una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio, batea 331. El perdedor fue Hernández, un tercio de entrada lanzada. Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-2. Y en este partido, los héroes de la jornada, Adam Frazier, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Y también se destacó Stokes, el right fielder, con 2 impulsadas imparables. Nicolás Castellanos se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces, el cubano americano. Indios de Cleveland vencieron a los Cachorritos de Chicago 3-2. Beaver, el ganador de la tribu, casi 7 entradas completas, 9 hits, 2 carreras, ganó su cuarto partido de la temporada con 8 ponches para la tribu. Hernández con 2 carreras impulsadas. José Ramírez conectó su 10º cuadrangular de la temporada. Así que tenemos ya 4 peloteros con 10 jonrones. San Francisco derrotó a Texas 4-2. En su único turno al bate, el cubano Adolis García se ponchó como bateador emergente. Partidos que están a punto de terminar. Filadelfia derrotando a Washington 6-2 en el octavo inning. Y los Tigres del Detroit, que estaban ganando 7-3, ahora Kansas City ha empatado el partido en el 9º inning. Están 7-7. Vamos a ver lo que ha hecho el cubano Jorge Soler. Oigan esto, no lo van a poder creer. Jorge Soler, con otro jonrón, su tercero de la temporada, 4 carreras impulsadas, fue un jonrón de 3 anotaciones, tiene 2 hits en este partido, está bateando 200, pero con sus 6 carreras impulsadas hoy, Jorge Soler ahora tiene 22 en lo que va la temporada. Por los Tigres, Grossman, 4 carreras impulsadas, Castro con 2 hits y Jonathan Schlupp también con 2 imparables. Ese partido parece que va a extra innings. Toronto derrotando Atlanta 5-6 por los Azulejos de Toronto. Gurriel Jr. se fue en blanco de 3-0, está bateando solamente 200. Cardenales y Milwaukee empatados 1 carrera por igual en el octavo. Houston derrotando a los Angelinos 5-1 también en el octavo. El otro, Gurriel Juli, con 3 carreras impulsadas en este partido, conectando su 6º jonrón de la temporada. Así que el otro cubano que jugó, Aledmys Díaz, un hit en 4 turnos al bate. y Jordan Álvarez, también un hit en 4 turnos, una carrera anotada. Medias Blancas de Chicago derrotando a Minnesota 5-3 en el 7th inning. Varios cubanos en este partido. Joan Moncada, tercera base, anotó una carrera gracias a un boleto, batea 257. José Abreu, oigan esto, Yasmani Grandal, el cubano receptor, conectó su tercer jonrón de la temporada con 2 en base. Y luego vino José Pito Abreu y conectó su 7th jonrón de la temporada. Así que si los Medias Blancas logran ganar este partido, sería a los jonrones de sus peloteros cubanos. Me está diciendo Richie Pérez López, no entiendo por qué, pero me ha dicho que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, es su segunda media hora, edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, desde el estudio en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Las autoridades judiciales en Cuba han negado un cambio de medida cautelar a favor de los 3 activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía Provincial de Las Tunas negó este lunes la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado Carlos Álvarez a favor de los 3 activistas arrestados el 21 de abril por oponerse a la aplicación de una multa a un vendedor ambulante.
No hay cambio de medida, siguen en prisión provisional hasta tanto se realice la vista del juicio oral.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Taimir García Meriño está acusada de los delitos de desacato y resistencia y se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey. Damián Echavarría Labrada, inculpado de atentado, está en una celda de castigo en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los 3 tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos, en una referencia a la denuncia del senador cubano-americano Marco Rubio respecto a lo ocurrido con los activistas.
Lo que dijeron el noticiero no es cierto. Los medios de prensa han desacreditado a mi esposo y a sus compañeros cuando no es así. Injustamente lo han desacreditado.
Refutó Anaíbis Trista Padilla, esposa de Echavarría.
Siento impotencia al ver cómo denigran a mi esposo y a los otros sin darnos derecho a la réplica. Mi esposo es inocente.
Los defensores de los derechos humanos se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por desangrar a la población hambreada imponiéndole multas, según muestra un video divulgado en Facebook. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido al llamado de la denominación cristiana en Cuba, Asambleas de Dios, para que se retorne un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Desde Nueva York amplía Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios propiedad que le confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de la misma Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963, perteneciente a las Asambleas de Dios. Quiricancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia, establecido en Cuba en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y fue deportado el director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Según Quiricancuende, fue arbitraria e injusta la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, ha pedido una vez más a través de las redes sociales la inmediata libertad para la presa política Aymara Nieto Muñoz, confinada en la prisión conocida como Betica, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris, esposo de Nieto Muñoz, indicó a Radio Televisión Martí que la familia ha tenido dificultades en poderle entregar alimentos y artículos de primera necesidad. Nieto Muñoz, durante 2020, fue sometida a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sido trasladada desde la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta el oriente del país. Según las autoridades, su traslado fue un castigo por haberse involucrado en un motín. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por el supuesto delito de atentado, daño y desacato. Y firmantes de una petición exigen respeto a los derechos de los artistas e intelectuales dentro de Cuba. Detalles con Ivette Pacheco.
Académicos especializados en arte, literatura e historia de Cuba exigieron a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que se pronuncie sobre la creciente violencia contra artistas, intelectuales y manifestantes en la isla. Uno de los firmantes e impulsores de esta iniciativa, el profesor emérito Francisco Morán, desde Nueva Orleans, dijo a Radio Martí.
LASA es la organización académica más importante en los Estados Unidos para los estudios latinoamericanos. LASA no se limita solamente a académicos de Estados Unidos, sino también de América Latina, de Europa, en fin, académicos que tienen como centro de estudio los estudios latinoamericanos. Y, por supuesto, un área importante de esos estudios en LASA es Cuba. Pues que LASA haga un pronunciamiento fuerte para que se respete en Cuba las libertades intelectuales, las libertades artísticas, las libertades para expresarse, para pensar, no solamente de los artistas exclusivamente, sino de todos los cubanos. Nos preocupa desde luego, sobre todo, el problema de que la falta de pensamiento crítico, la falta de pensamiento intelectual, no permite la expresión digna del ciudadano.
En el documento, los firmantes expresan ser testigos del acoso persistente y la creciente violencia por parte del gobierno cubano contra artistas, intelectuales y manifestantes.
Que el LASA se solidarice con la necesidad de promover en Cuba los derechos de los cubanos y de los intelectuales y de los escritores y de los artistas y de los académicos a expresarse con libertad y a defender su obra de arte y su obra intelectual. Una cosa que es importante y que queremos aclarar, porque no queremos que el gobierno nos malinterprete o vaya a tergiversar esto. No estamos pidiendo cambio de gobierno, no estamos pidiendo derrocar al Estado, ni mucho menos. Lo que estamos pidiendo es sencillamente un reconocimiento de que hay que respetar las libertades y los derechos a la expresión y al pensamiento crítico intelectual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este 10 de mayo se cumplieron 19 años de la entrega de las primeras 11.020 firmas avalando el proyecto Varela en la Asamblea Nacional de Cuba. Sobre la vigencia de este hecho cívico, nos habla uno de sus protagonistas, el exprisionero político Antonio Díaz Sánchez.
Está vigente porque los
mismos males que teníamos hace 19 años los tenemos ahora. Es decir, la esencia de la tiranía cubana es la falta de capacidad del pueblo para hacer el ejercicio soberano de elegir a sus gobernantes. Esa es la esencia del proyecto Varela. Ese es el objetivo fundamental del referendo que se pedía, que se pide para el pueblo, para que el pueblo sea capaz de solucionar sabiamente y entre todos los cubanos la gravísima situación que tenemos dentro de Cuba. Si en aquel momento era necesario que se convocara elecciones libres, pues todavía continúa esa necesidad. La convocatoria a elecciones libres y plurales es el único paso insustituible en una transición a la democracia. De manera que todavía nos queda como asignatura pendiente a toda la oposición y a todo el pueblo de Cuba el reclamo constante y único de un proceso de elecciones libres que devuelva la soberanía al pueblo y que arrebate el poder a los que se lo ha secuestrado por años. Si bien quizás no haya sido el proyecto Varela el primero que haya pensado en dirigirse a las autoridades cubanas porque hubieron solicitudes quizás antes, lo que queda claro es que el proyecto Varela ha marcado el cambio en ese sentido, porque los cubanos tenemos que reclamar nuestro derecho dentro de Cuba de una manera cívica, pacífica y reclamando el cumplimiento de la propia ley vigente dentro de Cuba. Es una manera de reclamar tus derechos.
Y Cuba regresa a los casos positivos del COVID-19 importados y la inmensa mayoría de ellos viajeros procedentes de Rusia. Luis Guardia tiene los detalles.
Según el director nacional de epidemiología, vuelve a aumentar el número de casos importados.
De Rusia 53, de España 8, de Estados Unidos 2.
La operación aérea trajo al destino Varadero cerca de 500 turistas provenientes de Moscú.
El régimen ha apostado al turismo desde Moscú ante la no llegada de visitantes desde otras latitudes.
La situación está que Canadá, como destino emisor hacia Cuba en este momento, con la pandemia no lo está haciendo. Sin embargo, Rusia mantiene 4 vuelos.
El ministro castrista de Turismo así lo patentizaba en la 27ª Feria Internacional de Turismo de Moscú en marzo pasado, donde promovía a la isla comunista como un destino seguro en tiempos de coronavirus. Este lunes, según The Moscow Times, el Kremlin cifraba en casi 5 millones el número de casos confirmados al COVID-19. En poco más de 113.000 las muertes producto de la pandemia y en un 14.8% los ciudadanos que han recibido al menos una dosis de la vacuna rusa.
El candidato vacunal cubano contra la COVID-19, Abdala, llegó a la provincia de Pinar del Río.
Denominada como intervención sanitaria, los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la llegada de los candidatos vacunales a los diferentes territorios del país. Hasta el momento están en fase de prueba, pero al parecer Abdala y Soberana 2 comenzarán a aplicarse masivamente. El proceso, que constará de 3 dosis, tendrá un intervalo de 2 semanas entre cada vacuna.
Sí, una buena noticia y es también un beneficio también para la población y para nosotros los jóvenes igual, y ayuda también a la población y a las personas más vulnerables de todo.
Según el ministro castrista de Salud Pública, en la capital cubana comenzaría este miércoles un proceso extensivo de vacunación contra el coronavirus que han denominado estudio de intervención. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Darien, el niño de padres cubanos nacido en la selva panameña, recién cumplió 2 años de edad. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de su mamá, Gladys Pérez, acerca de los planes futuros para poder llevar a su niño, junto con los otros miembros de la familia, hacia territorio estadounidense.
Llegó al mundo en una choza indígena en la temible selva del Darién, y de ahí debe su nombre. Darién ya explora su propio mundo y crece de forma regular, aún en un sitio de escala obligatoria rumbo norte que la familia prefirió no mencionar.
Yo siempre le agradezco mucho a Dios que mi niño esté sano y estemos sanos los dos, porque fue una experiencia muy difícil haberlo tenido en el medio de la selva sin ninguna condición ni nada, y gracias a Dios está sano y salvo y ahora no.
Gladys, su madre, tenía 8 meses de embarazo cuando decidió, junto a su esposo Yusnel y su hijo de 2 años, salir de Trinidad y Tobago en travesía irregular. Así, se adentró en la inhóspita jungla que divide de forma natural a Colombia y Panamá. Tras 5 días de camino, llegó a Caná, en Membrillo, Panamá. Y como el parto no es selectivo, al amanecer del 14 de abril 2019, dio a luz. Ha sido su hermanito Yusnel, de 4 años, su juguete preferido. Él también salió ileso de su paso por la selva.
Siempre está jugando con su hermanito, gracias a Dios tiene el hermanito y entonces el hermanito. Siempre están jugando los dos.
Pero el porvenir de Darien, como el de otros niños migrantes, es incierto.
Por el momento, si mi esposo trabaja, ya no puedo trabajar. Si él resuelve trabajo, él va a trabajar.
Gladys desea que Darien y su hermanito sigan creciendo y se eduquen en Estados Unidos.
Hasta ahora no nos han dado información de nada, pero ojalá Dios quiera que nos den una visa, algo para uno poder continuar y seguir el sueño americano.
Como otros migrantes, de llegar a la frontera, la familia tendrá la posibilidad de entregarse a las autoridades norteamericanas, pedir asilo político y realizar el trámite en libertad. Ricardo Quintana, para Radio Televisión Martín.
A las 10:44, 27 grados en Matanzas, noche despejada, viento soplando a 19 kilómetros por hora. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que promoverá un acuerdo de salvación nacional entre las fuerzas democráticas que cuentan con el respaldo internacional para avanzar hacia la solución de la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela, y que contempla incluso el levantamiento de sanciones como incentivo para el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
A través de las redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la promoción de un acuerdo de salvación nacional entre las fuerzas democráticas para avanzar en una negociación que permita celebrar elecciones y el ingreso a Venezuela de vacunas y ayuda humanitaria.
Acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivo al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo.
Alertó además que el régimen de Nicolás Maduro, que calificó como una dictadura, seguirá intentando dividir a la oposición.
La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El Salvador coordina la logística para enviar un donativo de vacunas contra el COVID-19 a territorio hondureño. San Salvador es la capital y desde allí Nery Mabel Reyes nos amplía.
El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, se reunirá este martes con 7 alcaldes que gobiernan distintos municipios de los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y San Francisco Morazán en Honduras, a quienes se entregará un donativo de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los adultos mayores de la zona suroccidente del vecino país. El titular de salud explica la importancia para preparar las condiciones de temperatura y traslado del fármaco.
Parte importante del análisis que se va a realizar precisamente el hermano país de Honduras para saber cuál es la disponibilidad de la cadena de frío que tienen, cuál es la logística de distribución para que el uso correcto de la vacuna, por supuesto, sea la principal condición.
Fueron los propios alcaldes de municipios hondureños como Cedros, San José Las Colinas, Santa María, entre otros, quienes hicieron a través de los medios noticiosos la petición de las vacunas contra el COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio respuesta positiva y esto provocó sentimientos encontrados para algunos médicos en Honduras, como lo expresa el doctor Henry Alvarenga.
Si hoy nos traen vacunas, el día de mañana vamos a traer los frijoles, el arroz, las pastillas y todo lo vamos a adquirir de El Salvador. Realmente es peligroso y un mensaje muy delicado lo que está pasando con eso de las vacunas.
El gobierno de El Salvador informó que cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19 y que el donativo que hará llegar a los 7 municipios de Honduras no afectará el esquema de inmunización para la población salvadoreña que está en los grupos de riesgo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y los principales bloques de la oposición en Nicaragua negocian una alianza también a nivel electoral con miras a los comicios que ya vienen para el próximo mes de noviembre. Detalles con Jorge Orellana.
En una carrera contrarreloj, los dos principales bloques opositores de Nicaragua sostuvieron negociaciones para la firma de una alianza electoral con miras a los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección. Durante las negociaciones, tanto la Alianza Ciudadana como la Coalición Nacional acordaron verbalmente participar en las elecciones del 7 de noviembre en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad. Miguel Mora, precandidato presidencial del PRD, dijo:
la Coalición Nacional, consecuente con su firme convicción de que la unidad de todas las fuerzas democráticas en una amplia alianza electoral es garantía para enfrentar exitosamente al orteguismo en las elecciones de noviembre próximo.
Miguel Mora, del PRD, añadió:
lo que yo puedo reiterar es que aquí somos una coalición seria. Aquí está el Movimiento Campesino, aquí está la UNAP, aquí está ACUM, aquí está UNITE, aquí está el FDN, aquí está el PRD, aquí están todas las organizaciones de la coalición nacional en unidad. Y hemos cedido por Nicaragua.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, conformado casi en su totalidad por magistrados cercanos al régimen de Daniel Ortega, oficializó la convocatoria a elecciones previstas para el 7 de noviembre y presentó a los partidos políticos un proyecto de calendario electoral donde plantea como fecha máxima para la inscripción de alianzas electorales el 12 de mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez declararon que las reformas electorales por parte de Daniel Ortega y su régimen son otra maniobra manipuladora que ponen en riesgo la posibilidad de elecciones democráticas en Nicaragua. Los dos legisladores federales pidieron una mejoría de las condiciones para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente, con observadores internacionales. Rubio y Menéndez instaron al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos, respetar la libertad de expresión y salvaguardar a los periodistas y organizadores de los derechos humanos. Y kits sanitarios contra el COVID-19 en las mesas de votación y la ampliación del horario de toque de queda son algunas de las medidas anunciadas por el gobierno chileno de cara a los comicios que este fin de semana convocan a las urnas a más de 14 millones de personas. El presidente Sebastián Piñera dijo que en estas elecciones hay un doble compromiso: primero, que sean transparentes, participativas y democráticas, y segundo, que sean pacíficas y también que sean seguras. Y en Colombia hay nuevo llamado a protestas tras el diálogo que sostuvo el presidente Iván Duque con los integrantes del Comité del Paro. Desde la capital informa la agencia francesa de prensa.
El denominado Comité del Paro anunció el lunes una nueva jornada de paro nacional luego de un encuentro con el presidente Iván Duque para desactivar la crisis que desencadenó la represión en las protestas de los últimos días contra el gobierno.
Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias.
Durante casi 4 horas, la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque sin acordar una salida a la crisis, que deja 12 días de protestas con un reporte oficial de casi una treintena de fallecidos y centenares de heridos. Las ONGs Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 víctimas mortales, 39 de ellas por violencia policial. Los voceros del movimiento insistieron en que el gobierno, pese a su oferta de negociación, no atendió el pedido de frenar la violencia policial, lo que impidió avanzar en la discusión de otros reclamos. Duque visitó Cali, una de las ciudades más afectadas por las manifestaciones violentas.
La fuerza pública está para proteger a la ciudadanía, proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos de esta ciudad y de este departamento. Y por eso la instrucción ha sido el máximo apoyo y colaboración de todas las fuerzas para que con el máximo despliegue le garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.
Cali, al suroeste de Bogotá, enfrenta un desabasto de combustible y de alimentos a causa de los bloqueos como parte de las protestas. Ahora el país se enfrenta a varios focos de protesta que reclaman un cambio de rumbo.
Llegamos a las 10:53 en otras noticias del mundo. 11 niños y un maestro murieron en Rusia este martes cuando dos hombres armados abrieron fuego en una escuela en la ciudad occidental de Kazán, según informes de los medios estatales. La noticia también fue recogida por la cadena CNN y Fox News. El presunto tirador, que se cree es un adolescente, fue detenido, informó la agencia estatal de noticias RIA Novosti, citando una fuente policial. El segundo, un atacante también, murió al menos y 13 otras personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento, según la agencia de noticias rusa TASS. Testigos dijeron que hubo una explosión antes de que comenzara el tiroteo, aunque no estaba claro de inmediato qué causó la misma. Varios menores saltaron por la ventana de la escuela para tratar de escapar. Y el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, ha dicho que los ataques con cohetes contra Israel lanzados por militantes palestinos en Gaza eran una escalada inaceptable luego de violentos enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Price hizo el comentario en la rueda de prensa diaria del lunes y agregó que Estados Unidos estaba totalmente comprometido a promover la calma en Jerusalén.
The United States condemns in the strongest terms.
Él dice que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el aluvión de ataques con cohetes lanzados contra Israel en las últimas horas. Dice que se trata de una escalada inaceptable y que si bien instan a la reducción de la escalada en todas las partes, también reconocen el derecho legítimo de Israel a defenderse y defender sus personas y territorio. Dice que es fundamental que todas las partes garanticen la calma y reduzcan las tensiones y eviten enfrentamientos violentos. Militantes palestinos en Gaza lanzaron cohetes hacia el área de Jerusalén y el sur de Israel el lunes, cumpliendo una amenaza de castigar a Israel por enfrentamientos violentos con los palestinos en Jerusalén. El ataque vespertino contra Jerusalén intensificó drásticamente las tensiones ya elevadas en toda la región tras semanas de enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos, situación que amenaza con convertirse en un conflicto más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El grupo terrorista Estado Islámico cometió un genocidio contra el pueblo yazidi en Irak, dijo este lunes un equipo de la ONU. Los investigadores calificaron la evidencia de genocidio como clara y convincente, según Karim Khan, quien lidera el equipo, y agregó que había identificado a los perpetradores que claramente tienen responsabilidad por el crimen de genocidio contra la comunidad yazidi. Se espera que Khan, un abogado británico, se convierta en el fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso el próximo mes. Entre tanto, Pakistán no permitirá la presencia de bases ni tropas de Estados Unidos en su territorio tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán el próximo 11 de septiembre, dijo el canciller pakistaní. No obstante, reiteró el apoyo de su país al proceso de paz afgano, dijo que serán un socio en la paz y jugarán un papel de facilitador. El retiro militar de Estados Unidos de Afganistán se completará el 11 de septiembre. Luces, cámara, acción. Esta semana los Grammy Latinos de la cadena Univisión traerán sorpresas y homenajes, en especial a mujeres grandes de Cuba. Dos en especial, quienes nos cuenta Roxana Romero.
Los Grammy Latinos rindieron homenaje a dos artistas cubanas, Gloria Estefan y Celia Cruz. En un emotivo tributo, la Academia Latina de la Grabación Univisión citaron a la intérprete de Conga como una de las mujeres más influyentes en la música de ayer, así como de hoy. Galardonada con múltiples premios, incluyendo Grammys, Gloria Estefan es reconocida por sus temas tanto en inglés como en español, los cuales la han catapultado al estrellato internacional. A lo largo de su carrera, esta cantautora cubano-americana ha vendido más de 120 millones de discos a nivel internacional, convirtiéndose en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.
Gracias, gente linda.
A la vez, esta edición de los Grammy Latinos también destacó la exitosa carrera de la reina de la salsa. A pesar de haber muerto hace casi 18 años, Celia Cruz aún se encuentra entre las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina, particularmente de los ritmos de su país. A lo largo de su carrera, la llamada guarachera de Cuba interpretó y popularizó estilos musicales tales como el son, guaguancó, rumba, el bolero, entre otros. Con su famosa expresión, incitaba a su público a la alegría y la diversión. Con su estilo muy único y una imagen icónica, Celia Cruz sigue teniendo un impacto en la música latina a nivel global. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar desde el Estudio A en nuestra Radio Martí, su Radio Martí. Gracias al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.